El Señor está en todo lugar. Aquí, en la oficina, donde quiera que estemos, el Señor está en nuestros medios y damos gracias a Dios por los hermanos y amigos que sintonizan en esta tarde a través de la internet nuestra programación. Yo espero que los cánticos y lo que se ha compartido en esta tarde haya sido de bendición a usted. Pero no se retire porque tenemos un consejo para usted y para su familia. ¿Qué usted cree si nos ponemos en pie, amado, una vez más? Vayamos a Mateo capítulo 4 y consideremos el versículo 10 y el versículo 11 en esta hermosa tarde del Señor. Este mensaje me lo dio el Señor en la madrugada de hoy. Mientras usted estaba, estoy seguro, dormidito y dormidita, descansando, a eso de las 2 de la mañana, el Señor puso en mi corazón compartir con ustedes este mensaje. Aleluya. Y yo, mientras el Señor me lo daba, yo me gozaba. Yo espero que de igual manera usted, en su espíritu, pueda recibir esta palabra y gozarse en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4, versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice la palabra que el diablo entonces le dejó, y he aquí, ángeles vinieron y le servían. Ángeles vinieron y le servían. Y este es el tema extraño que me dio el Señor para compartir con ustedes en esta tarde. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Oramos, amado. Padre, en esta hermosa tarde vengo a tu presencia y lo hago en el nombre poderoso de Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre y al cual se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Padre, en ese nombre hermoso, Señor, vengo a tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo, que ya está en nuestros medios, sea acomodando esta palabra en los corazones, en las conciencias, que viaje a través de la distancia, porque para Él no hay distancia ni espacio, Señor, y llegue a los oyentes que a través de la internet escuchan esta programación. Señor, tú eres el Todopoderoso, eres capaz de transformar mentes y corazones, y lo haces a través de tu palabra cuando es recibida en nuestros corazones con toda sinceridad. Padre, te doy gracias por esta palabra que debe ser plantada en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Y en la escena de Mateo capítulo 4, una escena que todos conocemos, Jesús, dice la Biblia, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser probado. Y estando allí, después de 40 días, sin haber comido absolutamente nada, llega al escenario nada más y nada menos que su adversario, Satanás. Y mientras está este adversario allí junto a Jesús, hay tres ofertas que el enemigo le presenta al Señor. Sabiendo que él estaba ayunando, que no podía comer alimento porque se había separado, se había retirado, el Espíritu de Dios lo había llevado a ese lugar para fortalecerlo en el Espíritu, alabado sea el Señor. Sabiendo que estando en ayuno no podía comer nada, la primera oferta que le hace Satanás es que, bueno, usa tu poder y convierte esas rocas en pan y come, porque yo sé que tienes mucha hambre. Y como no había un golden corral por allí cerca, pues entonces el enemigo le ofreció lo más cercano, que eran las piedras, que Jesús tenía el poder de convertir en panes. Pero todos conocemos la historia. Jesús estaba ayunando porque él se preocupaba de su vida espiritual. Él quería caminar en el Espíritu. Él sabía que se acercaba el tiempo de su ministerio, tiempo para hacer grandes milagros y prodigios. Alabado sea el Señor a través del Espíritu Santo de Dios que estaba en él. Y por supuesto, cuando vino esta oferta, Jesús rotundamente le dijo que no solo de pan vivirá el hombre. Pero el enemigo no se quedó ahí, sino que siguió insistiendo y trajo a Jesús una segunda oferta. Y en esta segunda oferta lo llevó desde ese lugar desértico a la cúspide del gran templo que había en Jerusalén. Y desde esa altura le dice a Jesús, bueno, la palabra, ya que tú me estás citando la Biblia, déjame decirte que yo también la conozco. Y la Biblia dice en algún sitio por ahí que si tú clamas a Dios, Dios va a enviar a sus ángeles para que te ayuden. Y Jesús entonces le dice ante esta segunda oferta, alabado sea el Señor, que no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, nosotros no nos podemos darnos el lujo de provocar a Dios a hacer cosas que Él en su perfecta voluntad no quiere hacer. Nosotros no podemos correr a Dios, Dios nos corre a nosotros, la voz del Señor. Nosotros no podemos dirigir a Dios, Dios nos dirige a nosotros, la voz del Señor. Nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer y cuándo tiene que hacerlo. Él nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y cuándo que tenemos que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero el enemigo tampoco se quedó ahí, sino que siguió insistiendo. Y le trae a Jesús una tercera oferta. Muy atractiva esta tercera oferta. Muy llamativa. Le muestra los reinos de la tierra. Y eso es extraordinario, ver desde un punto todos los reinos de la tierra. Así que yo lo que me imagino es que vio una visión de todas las capitales principales que se conocían en aquel entonces. Yo tuve la oportunidad de ir con la pastora al pueblito de Helen, en Georgia. Un pueblo que está preparado como si fuera una villa alemana. Y ahí existe, por si acaso usted no lo sabía, el punto más alto de Georgia está en ese lugar. Y ella pues me llevó ese fin de semana. Me llevó por ahí de viaje. Y lo disfruté muchísimo. Dios quiera que me siga llevando por ahí en dos o tres viajes más. Hace poco me llevó a Sabana. Y también lo disfruté un montón. Así que estoy esperando el próximo viaje que ella me diga, nos vamos, alabado sea el Señor para siempre. Pero en esas ocasiones sí hay que obedecer a la esposa. Ocasiones así, uno aprovecha y obedece a la esposa. Y estando ahí desde esa cúspide, desde ese lugar alto, pudimos ver cinco estados de la nación americana. Cinco estados de ese lugar. Pero en el caso de Jesús, el enemigo hizo posible el que él viera los reinos del mundo y le ofreció a Jesús, le presentó la oferta de reinar sobre todos ellos. Son míos, por eso la Biblia lo llama el príncipe del mundo. Porque en cierto momento dado tuvo control sobre todo el planeta Tierra. Amén. Y él estaba ofreciendo a Jesús, le estaba haciendo una oferta, estaba negociando con Jesús, alabado sea el Señor. Pero Jesús sabía que él iba a obtener sí los reinos del mundo, y por eso la Biblia lo presenta en Apocalipsis como Señor de Señor y Rey de Reyes, alabado sea el Señor. Pero el método de él recibir los reinos del mundo no era inclinándose a Satanás y adorándolo, alabado sea el Señor, sino dando su vida por todos nosotros. Así era que él iba a conquistar toda la humanidad, todas las generaciones de todos los tiempos, alabado sea el Señor, dando su vida voluntariamente por nosotros, alabado sea el Señor para siempre. Así que el enemigo se acercó a Jesús con negociaciones, con ofertas. Y cuando Jesús le decía que no, en otras palabras, le estaba diciendo, mira, Satanás, mi vida espiritual no es negociable. Mi relación con Dios no es negociable. El yo obtener los reinos del mundo, ocupar el lugar que me corresponde, alabado sea el Señor, eso tampoco es negociable. Yo no me voy a inclinar a ti, yo no te voy a adorar, porque solo a Dios, establece la palabra, a Él servirás y adorarás, alabado sea el Señor para siempre. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo a Satanás, eso no es negociable, alabado sea el Señor. Mi vida espiritual, mi relación con Dios, mi posición en el mundo, eso no es negociable. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando el presidente Ronald Reagan ocupó su lugar de presidente en la nación americana, el secretario de Estado era George Shultz. Y el secretario de Estado era el responsable de supervisar a todos los embajadores que la nación americana enviaba a otros países. Así que todos los embajadores, antes de ir a esos países a los cuales eran asignados, tenían que primero verle al secretario de Estado, sentarse con él. Y él tenía una costumbre. A todos los embajadores que pasaban por su oficina, él se sentaba y él les preguntaba la misma pregunta, le hacía la misma pregunta. ¿Cuál es tu país? Y en la oficina él tenía la bola del mundo, esas bolas grandísimas que dan vueltas. Entonces él venía y le daba vuelta a la bola del mundo. Y le decía, le preguntaba al embajador, ¿cuál es tu país? Y los embajadores, muy seguros de sí mismos, paraban la bola del mundo y buscaban el país a los cuales ellos iban a ser asignados. El que iba para la China, pues señalaba a la China. El que iba para Brasil, pues señalaba a Brasil. El que iba para Alemania, pues señalaba a Alemania. Y a todos el secretario de Estado le decía lo mismo. Está en un error. Pero un día llegó un amigo de él, llamado el senador Mike Mansfield, que fue asignado a Japón, era el embajador de Japón. Y cuando su amigo llega a la oficina, él le hace la misma pregunta que le hizo a todos los embajadores que llegaron antes que él. ¿Cuál es tu país? Y este embajador, muy seguro de sí mismo, fue a la bola del mundo, la detuvo y puso su dedo muy orgullosamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y le dijo al secretario, le dijo al secretario de Estado, sí, este es mi país. Y el secretario de Estado le dijo, como dice el Chapulín Colorado, estás en lo cierto. Porque muchos de los embajadores que pasaron por ahí se olvidaban de cuál realmente era su país. Y este secretario de Estado, antes de enviarlos a otro país, quería asegurarse que ellos entendían a qué país realmente ellos pertenecían. A quién ellos debían realmente su lealtad, aunque estuviesen lejos de su país natal. Nosotros, amados, yo no sé si usted se ha dado cuenta. Ya nosotros estamos por irnos de aquí. Y no es de la iglesia Fleming para un nuevo local. Cuando digo nos vamos de aquí, no me estoy refiriendo al mundo. Ya las señales proféticas, el cumplimiento de las señales proféticas, confirman, certifican que ya nuestra salida de este planeta Tierra está a la vuelta de la esquina. Y mientras esto sucede, como el enemigo sabe que nos queda ya poco tiempo aquí, amados, él va a acercarse a usted y va a acercarse a mí con negociaciones como hizo con el caso de Jesús. Todos los días de su vida, todos los días que a usted le quede en este planeta Tierra, antes de que usted se muera o sea levantado, arrebatado, todos los días el enemigo va a venir a usted con ofertas. Él va a querer que usted entre en negociaciones con él. Amén. Y es importante que usted, como hijo de Dios, como enseñaba este secretario de Estado a sus embajadores, es importante que usted no olvide a qué país realmente usted pertenece, alabado sea el Señor. Porque no importa la oferta que el enemigo le traiga, no importa la oferta que él le ponga delante de usted, por más atractiva que sea, alabado sea el Señor, nada en este mundo se puede comparar con lo que nos espera allá en nuestra ciudad, allá en nuestro país celestial, alabado sea el Señor, que se llama el cielo. Ninguna de sus ofertas se pueden comparar con lo que el Señor ha reservado para nosotros, amados, en el cielo. No olvide eso, no olvide cuál realmente es su país. Si usted es un hijo de Dios, si usted ha entregado su corazón al Señor y le sirve de corazón, no olvide que su país no está aquí. Posiblemente usted dirá, pero pastor, yo soy mexicano, o yo soy puertorriqueño, o yo soy costarricense. Alabado sea el Señor, por encima de esa ciudadanía terrenal está la celestial. Y créame que es más importante, es mucho más valiosa, porque usted va a ser ciudadano de ese país por algunos 60, 70, 80 años, si es que se cuida. Pero ciudadanos del reino celestial seremos por la eternidad, si es que nos ganamos la entrada a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero amados, el enemigo tratará de convencerlo, de convencerla, de negociar con él las cosas valiosas, las cosas que usted sabe, que usted considera que son importantes y que son valiosas. Lo que hizo con Jesús en el desierto, lo estará haciendo con usted en su casa, lo estará haciendo con usted en el trabajo, lo estará haciendo con usted donde quiera que usted se encuentre, alabado sea el Señor. Estará presentando delante de usted supuestas oportunidades. Supuestas oportunidades. Pero existen tres cosas que yo considero muy importantes y valiosas en la vida de todo hombre y mujer que ama y sirve al Señor. La tercera cosa más valiosa y más importante que usted tiene es su ministerio. Es la razón por la cual Dios lo tiene y la tiene aquí. La razón por la cual Dios ha estado tratando con usted por meses, por años. La razón por la cual el Espíritu de Dios trató con su corazón y usted un día decidió entregar su corazón al Señor. Su ministerio. Otra cosa importante y valiosa que usted tiene es su familia. Su esposo, su esposa, sus hijos, alabado sea el Señor. Pero lo más importante que usted y yo tenemos se llama salvación. Nadie en el mundo le puede dar salvación. Es posible que usted pueda obtener una esposa y un esposo aquí en la tierra. Es posible que usted pueda ocupar posiciones importantes en diferentes lugares, aún dentro de la iglesia. Pero solamente Dios puede darle salvación. Por eso es lo más importante, amado. Lo que más debemos atesorar, cuidar, alabado sea el Señor, se llama salvación. Y es tiempo de que usted y yo comencemos a decirle al enemigo con toda autoridad, con la autoridad que nos da la palabra del Señor y que nos imparte el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que nuestro ministerio, que nuestra familia, que nuestra salvación no son negociables, alabado sea el Señor. Es tiempo de comunicarle al enemigo con toda autoridad, amado, alabado sea el Señor, que nuestra salvación, que nuestra familia, que nuestro ministerio no son negociables, alabado sea el Señor. Él va a seguir insistiendo, él va a seguir tratando de convencerle de que negocie eso valioso. Porque cuando uno negocia, cuando uno hace negocio, lo hace con cosas que son valiosas y con cosas que son importantes. Amén. Y esas son las tres cosas más importantes que usted, creo yo, como creyente, posee. Y hoy yo lo vengo a usted como un evangelista. Tampoco vengo a usted como un predicador que motiva. Yo vengo a usted como lo que soy, el pastor y padre espiritual de esta casa. Así es como vengo a usted en esta tarde. Y usted sabe que el padre tiene la característica y la gran responsabilidad de corregir las cosas que no están bien dentro de su familia. Eso es responsabilidad del padre. Y en esta tarde, con la ayuda del Espíritu de Dios, vamos a hacer precisamente eso. Porque es importante que usted ocupe su lugar como hijo de Dios, como hija de Dios que es. Y cuando venga el enemigo con ideas, cuando venga el enemigo con propuestas, cuando venga el enemigo a negociar con usted, usted le diga sin dudarlo, sin titubear, alabado sea el Señor, mi salvación, mi familia y mi ministerio no son negociables, alabado sea el Señor para siempre. ¿Cuántos dicen amén por eso? No son negociables. No se puede negociar con ella. No importa lo que le ofrezca. Nada se puede comparar con estas tres cosas importantes y valiosas que Dios le ha dado. Ya estamos en la recta final, amado. Estamos en la recta final. Mire, cuando suene la trompeta van a haber muchas sorpresas. Van a haber muchas sorpresas. Porque hay gente en las iglesias que piensan que el Señor se va a tardar. Y están viviendo una vida como si el Señor se tardara 100 años en venir. No, las cosas que yo tengo que arreglar en mi vida, las cosas que yo tengo que arreglar en mi familia, las cosas que yo tengo que arreglar en mi ministerio, yo lo hago después. Porque yo tengo tiempo. ¿Y qué si esta noche toca la muerte a tu puerta? ¿Se acuerdan del hombre rico? La ilustración del hombre rico, que pensó que tenía todo el tiempo del mundo y comenzó a fabricar graneros gigantes y almacenar más de las riquezas que tenía en esos graneros. Y de momento llegó la noche. En medio de todos esos planes, en medio de todos esos proyectos, grandes ideas, grandes aspiraciones, llegó la muerte a tocar por su alma. Porque usted no sabe cuándo la muerte va a tocar su puerta. Es más, usted no sabe ni qué usted va a comer cuando salga de aquí del servicio de esta tarde. Usted no sabe. ¿Cuánto va a saber cuándo va a tocar la muerte a su puerta para llevárselo? Y el asunto es que cuando comienza a tocar, usted no le puede decir, no, déjame prepararme, hazme una cita para otro día. Ven la semana que viene, porque esta semana, mira, mi agenda está cargada. O ven de aquí a 2 o 3 años, porque yo quiero ver que mis hijos se gradúan de la escuela superior. O no venga todavía, porque yo quiero ver mis nietos. Cuando toca, amado, no hay salida, no hay cambio de citas. Ese es el día y hay que responder. Pero es tiempo de decirle al enemigo, amado, que nuestro ministerio no es negociable. La tercera cosa más importante en su vida como cristiano es su ministerio. Es la razón por la cual Dios lo tiene aquí. Amén. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Jacob y Esaú. Un hermano, unos hermanos. Que dice la Biblia que en cierta ocasión Jacob era tremendo cocinero, tremendo chef. No sé si fue a la misma escuela que fue o está yendo Joel de arte culinario. Yo sé que era tremendo chef. Y el hermano, sabiendo esto, Esaú, un hombre de campo, cuando llega a la casa y ve que su hermano había preparado tremenda sopa de salchichón. Porque es que tengo que traducirle, tengo que traducir lo que dice la palabra. Tengo que simplificar la término que usted y yo podamos entender. Cuando llega este hermano y ve que su hermano había preparado tremenda sopa de salchichón o de salami, amados, con muchas papas y muchos fideos y mucho arroz, alabado sea el Señor. Y ese aroma llegó al olfato de este hombre de campo que venía cansado y con hambre. Miren, no lo pensó 2 veces. Y entró en negociaciones con su hermano. Bueno, ¿qué tú quieres por un plato de sopón? Y el muchachito Jacob, como no sabía nada, el pobre muchacho, nada, dame solamente tu primogenitura. Casi nada, dame tu primogenitura. Y el muchacho, con la hambre que tenía, entró en negociaciones y vendió su primogenitura. Y Dios estaba oyendo la conversación que yo estaba manteniendo en ese momento, y Dios la honró. Porque vuestro sí, dice la Biblia, vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Y usted sabe lo que implicaba la primogenitura, que este muchacho la menospreció. Para Esaú, ese era su ministerio. Ese era el plan de Dios, ese era el propósito de Dios. Eso implicaba que la riqueza de su padre, la mitad de la riqueza de su padre, pertenecía a él. Y si habían unos cuantos hermanos, además de él, entonces la otra mitad se dividía entre todos los otros hermanos. O sea que la parte más grande del pastel le tocaba a él. Y no solamente eso, sino que una vez que faltara el padre, ese primogénito, ese hermano mayor, venía a ser el líder de toda la familia. Lo que él dijera, eso era ley. Hasta la mamá de él tenía que obedecerlo. Imagínese usted. La madre, los hermanos, los hijos de los hermanos, todos estaban sujetos a la autoridad de ese primogénito. Y todo eso negoció este muchacho tonto por un plato de sopón, de salchichón con papa. En el caso de él, yo hubiese pedido por lo menos dos platos, no uno, dos platos. Pero amado, En el caso de este muchacho, algo valioso lo cambió por algo insignificante, prácticamente insignificante. Y usted sabe qué es lo que yo veo muchas veces en las iglesias, precisamente eso. ¿Cómo hay personas que Dios escoge, que Dios llama, Dios comienza a capacitar y poco a poco comienza a mostrarle su destino, el propósito que Dios tiene con él o con ella, alabado sea el Señor? Y cómo mientras ellos están caminando hacia ese plan y propósito, en el camino, como en el caso de Jesús, en el desierto, si aparece el enemigo con propuestas, con negociaciones. Y qué triste es ver cómo hijos de Dios, hijas de Dios con un gran futuro ministerial, comienzan a desviarse del plan perfecto que Dios ha trazado para ellos. El cantante y salmista René González, en su himno El poder está en ti, lo presenta de esta manera. Mire cómo dice parte del cántico, de este cántico. Ha llegado el momento de mostrar que somos pueblo de Dios. Nuestra fuerza consiste en la fuerza que produce el amor. Que aunque tiemble la tierra, nuestra base permanecerá porque estamos fundados sobre la roca de la eternidad. El poder está en ti. Hay un mundo que espera por alguien que pueda conducirles al camino a seguir. Levantemos las manos. Esto no ha terminado. No te rindas. El poder está en ti. Usted no se imagina muchas veces lo que Dios ha depositado dentro de usted. Pero el diablo lo sabe. El diablo sabe el potencial que hay en usted. El diablo conoce perfectamente lo que Dios es capaz de hacer a través de usted. Si usted se propone mantenerse en el plan y propósito que Dios ha determinado para usted. Él sabe que a través de usted vidas pueden ser transformadas. Él sabe que a través de usted, alabado sea el Señor, gente que hoy día están atados por vicios pueden quedar libres, alabado sea el Señor. Él sabe que a través de usted, matrimonios que están mirando al borde del precipicio del divorcio se pueden reunificar de nuevo, alabado sea el Señor. Él sabe que a través de usted los enfermos pueden ser sanos. Él sabe que a través de usted, alabado sea el Señor, a esos que están atados y dominados por espíritu, como el endemoniado de Gadara, alabado sea el Señor, pueden quedar libres, porque el poder de Dios está en usted, alabado sea el Señor, para siempre. Está en ti, el poder de Dios está en ti, alabado sea el Señor. Por eso el enemigo viene con negociaciones, con propuestas llamativas, para que tú no prestes atención a lo que hay dentro de ti y puede cambiar la vida de miles, posiblemente de millones, y tú no lo sabes. ¿Sabrá Dios si aquí, en esta tarde, está la persona que va a reemplazar a nuestro Gigi Ávila? Anoche miraba yo un programa de él, una predicación de él, y ya nuestro hermano Gigi, lamentablemente, por su edad, no es el mismo. No es el mismo, su memoria no es la misma. Así que Dios necesita a un hombre, una mujer del calibre de Gigi Ávila, alabado sea el Señor, que se meta con él 40 días de ayuno, alabado sea el Señor, y que cuando vaya a predicar a las calles, alabado sea el Señor, a los parques, la gente sea sanada, el que está atado por el poder del diablo sea libre instantáneamente, alabado sea el Señor. Posiblemente aquí esté el próximo Billy Graham, que también está en decadencia. Pero tú no lo sabes. Y muchas veces el enemigo sabe más que tú. Sabe más de lo que hay en ti que tú mismo. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos enseña el caso de tantas personas? Estoy seguro que todos ustedes conocen al muy famoso y conocido Elvis Presley. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen a la muy conocida cantante Jessica Simpson. Posiblemente usted ha visto en televisión, en muchos especiales, a la muy conocida Beyoncé, si es que se pronuncia así, esta muchacha trigueña. Pero ¿sabía usted que todos ellos eran cristianos? ¿Sabía usted que cuando ellos comenzaron, alabado sea el Señor, y se vio en ellos este gran talento del cántico, de la música, ellos comenzaron a ofrecer eso a Dios, alabado sea el Señor, cantaban en iglesia, cantaban en actividades espirituales, alabado sea el Señor? Pero mientras ellos iban caminando hacia la excelencia, por lo que Dios había puesto en ellos, por lo que habían recibido de Dios, alabado sea el Señor, en el camino, se encontraron a Satanás. Y él vino con propuestas. Él vino con negociaciones. Elvis, wow, mira qué elegancia, mira qué atractivo tú eres. Qué bien estás, muchacho. Cambia eso de estar cantando en las iglesitas. Es más, mira, yo te ofrezco algo mejor. Yo te ofrezco fama y riquezas. ¿Sabía usted que había mujeres que se desmayaban cuando Elvis Presley cantaba? Gritaban tanto y tanto que se desmayaban. Yo me paso cantando en casa para ver si mi esposa se desmaya uno de estos días, alabado sea el Señor. Pero no ha funcionado todavía. Lo que hace es mandarme a callar. Elvis Presley, muy conocido Elvis Presley. ¿Tú sabes cómo terminó Elvis? Sobrepeso con una sobredosis de droga. Jessica Simpson. Esta muchacha iba por las iglesias con su papá. En sus inicios, en sus comienzos. Tremenda voz, una de las mejores voces que yo he oído de mujeres en el mundo. La tiene esta muchacha. Dios depositó en ella ese don, ese regalo. Y comenzaron muy bien. Comenzaron muy bien porque su papá iba por las iglesias, él predicaba y ella cantaba. Tremendo equipo evangelístico. Pero el enemigo los encontró en el camino y les vino con la propuesta de la fama y la riqueza. ¿Dónde está Jessica Simpson? Hoy día cantando para el mundo y pasando de novio en novio sin estar casada. Eso en la Biblia se llama fornicación. Y esta muchachita, Voyens, que tiene un nombre ahí como francés, Villonce, eso mismo, esa misma, también comenzó en una iglesia con un grupito de muchachas, tremendas voces, ganaron cuanto concurso había en su camino, alabado sea el Señor, pero también en el camino, la encontró el enemigo con negociaciones y propuestas de fama y de riqueza. Y dejó los caminos del Señor por la fama que ofrece el mundo. Y por mucho tiempo vivió con su novio sin estar casada. Ahora yo creo que está casada, pero lejos de la voluntad de Dios. Mucha riqueza, mucha fama. Lo que el enemigo les ofreció les ha dado. Pero Jesús muy sabiamente en cierta ocasión dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo y al final perder su alma? Porque es que nuestra estadía aquí, amado, es transitoria. Nuestra estadía aquí es temporera. Al otro lado nos espera un lugar mejor y un lugar eterno. Y para ese lugar eterno es que tenemos que estar depositando en el banco de Dios, alabado sea el Señor. Por eso dice la Biblia, haced tesoros en el cielo, alabado sea el Señor, donde nada de las cosas que hace daño aquí podrá entrar para corromper y quitarte lo que tú almacenes allá en el cielo, alabado sea el Señor. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos, porque no somos de aquí, amado. Estamos aquí como embajadores de Cristo. Estamos aquí como embajadores del reino celestial, alabado sea el Señor. Nuestra ciudad, nuestro verdadero lugar está allá arriba, alabado sea el Señor. Por eso no podemos permitir que el enemigo nos convenza. No podemos entrar en negociaciones con el enemigo, alabado sea el Señor. Porque el ministerio que Dios nos ha dado no es negociable. Dígalo conmigo, no es negociable, alabado sea el Señor. No es negociable. Alabado sea el Señor para siempre. La segunda cosa más importante y valiosa en su vida es su familia. Y el enemigo va a tratar por todos los medios, amado. Él va a tratar por todos los medios de entrar en negociaciones con usted por su familia. Y usted dirá, pastor, en esa sí que yo no caigo. En esa sí que yo no caigo porque yo amo a mi esposa, yo amo a mi esposo, yo amo a mis hijos y yo no me voy a dejar engañar. Permítame compartir con ustedes unas estadísticas para que usted medite. Josué le dijo al pueblo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Como varón de la casa, él decía, yo incluyo a mi esposa, yo incluyo a mis hijos y yo incluyo a los hijos de mis hijos. Todos nosotros, alabado sea el Señor, vamos a servir a Jehová, alabado sea el Señor. Así que Satanás, mi familia, no es negociable. No es negociable. No es negociable. La familia está compuesta, todos lo sabemos, por matrimonios y por hijos. Y hablando de matrimonio, recuerdo el caso de un hombre que amaba inmensamente a su esposa. Y un día le dice a su esposa, para mostrarte cuánto te amo, voy a hacer tres cosas extraordinarias. Y lo primero que hizo este hombre fue prepararse para nadar y cruzar el río más grande del mundo. Y se fue de la casa y estuvo meses, se preparó y cruzó el río más grande del mundo por amor a su esposa. Pero no quería quedarse ahí. Le había dicho también a la esposa, para mostrarte cuánto yo te amo, voy a cruzar el desierto más grande del mundo. Y por muchos meses se preparó. Y llegó el momento y cruzó el desierto más grande del mundo por amor a su esposa. Pero él quería ir un poquito más allá. Y le había dicho a su esposa también, para mostrarte cuánto te amo, voy a escalar la montaña más alta del mundo. Y se preparó por muchos meses y subió a la montaña más alta del mundo. Y finalmente cuando llega a su casa, encontró una nota de su esposa que decía, me divorcié porque nunca estás en casa. Muchas cosas raras pasan a veces en los matrimonios, ¿verdad que sí? Muchas cosas pasan a veces en los matrimonios. Pero una de las cosas más extrañas y más penosas se llama violencia doméstica. Y le dije al principio que iba a hablar a ustedes como pastor, como padre espiritual de esta casa. Porque las mismas autoridades están certificando que ya los casos de violencia doméstica han pasado la raya. Los números son alarmantes. Y lo más triste de todo esto es que muchos hogares dentro de esas estadísticas son hogares cristianos. Son hogares de hombres y mujeres que aman a Dios y aman a Dios de corazón. Pero en cierto momento dado en sus vidas, el enemigo los ha encontrado en el camino y ha empezado una serie de negociaciones con ellos. Y ahí está el juego su familia. Mire lo que dicen las estadísticas con relación a la violencia doméstica. Algo que está fuera de serie. Está fuera de serie, amado. 30% de las parejas experimentan un episodio de violencia doméstica. De cada 100 parejas, 30 están pasando hoy día por violencia doméstica. 1.8 millones de mujeres son atacadas por sus amantes. Y lo más sorprendente es casi la misma cantidad de hombres están siendo atacados, por sus esposas y por sus amantes también. Esto es dame y toma. El asunto de que sea hombre y mujer, ya eso, para, de acuerdo a estas agencias, estas estadísticas, ya no hace gran diferencia. Cerca de 2 millones de niños experimentan negligencia anualmente en esta nación. 2 millones de niños que no son tratados por sus padres como tienen que ser tratados. Y más de 2,000 mueren cada año por esta negligencia. Esas son estadísticas nacionales, eso no es a nivel mundial, eso es a nivel de esta nación nada más. Eso no incluye nuestros países y otros países del mundo que están experimentando también el mismo mal. Amados, un espíritu de violencia ha entrado a muchos hogares. Y ha entrado a muchos hogares porque simple y sencillamente los que moran en esos hogares le han abierto la puerta. En el mundo espiritual, miren, en el mundo espiritual, es importante que usted entienda algo. Según nos enseña el libro de Apocalipsis, el mundo espiritual está dividido del mundo físico. Y estos seres que están en el mundo espiritual no tienen control ni autoridad sobre el mundo material a menos que nosotros se lo permitamos. Por eso es que el mismo Jesús dice que Él va a la puerta y toca. El que le abre la puerta, el que está al lado de acá, de este mundo de acá, que voluntariamente le permite a él entrar a su corazón, dice la Biblia entonces que él entra y cena con usted. Pero si usted le abre la puerta a otro que no sea Jesús, también va a entrar. Y dice la Biblia que va a entrar para matar, robar y destruir. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Por qué es que hay tanta violencia doméstica que las autoridades no saben qué hacer? Entiendo que han rigurizado las leyes, las están poniendo más estrictas, más fuertes, para ver si la gente así reacciona. Y aún así el índice de violencia en los hogares no ha bajado, amado, no ha disminuido. Alabado sea el Señor para siempre. Y lo más triste de todo esto, amado, es como le digo, muchos de estos hogares son hogares cristianos. Hombres y mujeres de Dios que se han desconectado de Dios. Hombres y mujeres de Dios que se han, en cierto momento dado, ha llegado el enemigo por alguna área en su vida que está descuidada y ha entrado en negociaciones con ellos. Y ya no hay respeto en el hogar. Tanto la mujer agrede al hombre como el hombre agrede a la mujer y ambos agreden a sus hijos. Eso es lo que estamos viendo hoy día en este tiempo. Una gran crisis. Pero la Biblia habla a la familia. Por un lado está el enemigo entrando en negociaciones con esos que se descuidan, alabado sea el Señor, para entrar a los matrimonios y a los hogares y destruir. Y por otro lado está el Espíritu de Dios también entrando en negociaciones con nosotros. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo de Dios está en negociación contigo, alabado sea el Señor. Está tocando tu puerta, está tratando con tu corazón y tu conciencia. Para que la situación en tu hogar, en tu matrimonio, cambie para bien. Pero eso es todo lo que puede hacer el Espíritu de Dios, tocar para que tú le abras. Si tú decides no abrirle, tú vas a seguir experimentando crisis tras crisis, alabado sea el Señor. Y sabrá Dios hasta dónde va a llegar esta crisis. La Biblia le habla a la familia. Y Efesios 5:25, mira lo que dice la Biblia a los maridos. Maridos, amar a vuestras esposas. Bien sencillo, nada complicado, no hay mucha psicología ahí, ¿oyó? Ni mucho tecnicismo, bien sencillo. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Cómo debe amarla usted? Como Cristo amó la iglesia. Según Cristo por amor se sacrificó por nosotros la iglesia, usted como marido está llamado a sacrificarse también por su esposa. Y el sacrificio habla de hacer cosas que a veces usted no quiere hacer. Óyeme bien. El sacrificio habla de perder cosas que a veces usted valoriza y que no quiere perder. Eso es sacrificio. Y va un poquito más allá y le dice también la palabra a los varones. Le dice en 1 Corintios 16, 13. Portaos varonilmente. Varón de Dios. Hijo de Dios. Tú que has sido lavado con la sangre de Cristo. La Biblia te dice, compórtate varonilmente. Y eso no significa que ahora vayas a tener 5 o 6 mujeres para mostrar que eres más macho que nadie. Eso no es lo que significa, porque la gente a veces se pone a leer la palabra y comienza a inventar, a traer sus propias traducciones, lo que le conviene. Wow, la Biblia dice que sea varón, yo voy a ser varón. Entonces eso después se lo enseñan a los muchachitos. Sí, le enseñan al muchachito. siendo niños, 6, 7 años, que a veces no saben lo que están haciendo. Y en su ignorancia tratan de besar a una niña. Y el padre del hijo, instándole, dale más de un beso, muchacho, aprovechate. Y si estuviese el padre de la niña ahí, no estuviese diciendo eso, ¿verdad que no? ¡Oh! Pero amados, ahí lo habla a los maridos. No nos equivocamos. Es cierto que la mayoría de los casos de violencia en los hogares, según las estadísticas, la mayoría son provocados por varones. Y yo creo, amado, que simplemente han sido engañados por Satanás. El varón que hace uso de la violencia en su hogar para que se le respete, para mantener su posición de autoridad en la casa, ha sido simplemente engañado por Satanás. En un momento dado de su vida, en su caminar con Dios, ha habido un descuido tal que el enemigo ha entrado por ahí y le ha sembrado esa mentira en su mente y en su corazón. Porque comportarse varonilmente, varón de Dios, óigame bien que usted está aquí y usted que está en sintonía a través de la internet, le hablo de varón a varón, comportarse varonilmente no es gritar. Comportarse varonilmente no es insultar. Para ganarse el respeto de su familia, usted no tiene que golpear a nadie. Y yo me alegro por las leyes que hay en este país, que dicen que si usted es capaz de levantar la mano sobre otra persona, su esposa o su esposo, usted va de cabeza para la cárcel. Porque usted y yo no tenemos el derecho de levantar la mano contra nadie. Y yo me alegro por esas leyes que existen en este país, porque eso habla de justicia. Amén. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con un hombre que sea más grande que nosotros? Si somos tan machos. Yo no iba a decir esto, pero voy a decirlo. Porque esto es un mal dentro del pueblo hispano que tenemos que corregir. El machismo es un mal que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones, en nuestras generaciones tras generación, diciendo que tenemos que comportarnos como machos y hacer uso de la violencia para que se nos respete. Eso es una mentira de Satanás. Eso es una mentira de Satanás. Eso es una mentira de Satanás, alabado sea el Señor. Y no vamos a entrar en negociaciones con el diablo por nuestra familia. No nos vamos a ganar el respeto de nuestra esposa y nuestros hijos con la violencia. La Biblia dice que tenemos que hacerlo con amor. Maridos, amar a vuestras esposas, alabado sea el Señor. Así es que se conquista. Así es que se gana uno la admiración y el respeto de los suyos. No con insultos, no con griterías, no con golpes. Que muchos criticamos a los terroristas que vemos en la televisión cuando se arman de bombas y van a un sitio público y le quitan la vida a gente inocente, entre ellos niños. Los llamamos terroristas porque causan terror. Y usted sabe que eso a veces, varones, es lo que hacemos en nuestros hogares. Cuando llegamos a la casa tirando y maldiciendo y hablando y gritando e insultando, comencemos a poner terror en los corazones de nuestros hijos. Y se preguntan ellos, ¿cómo llegará papi a casa? Porque estoy hablando ahora a los varones. ¿Cómo llegará papi a casa hoy? ¿Con qué cosa nos encontraremos? Niños aterrorizados. Por eso es que ahora los psicólogos y los psiquiatras no solamente tienen que tratar a los adultos cuando hay violencia doméstica en los hogares, tienen que extender esos servicios ahora a los niños. No se pueden excluir ellos. Porque la agencia del gobierno ha descubierto que los niños quedan traumatizados. Y a veces entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué mi hijo está envuelto en delincuencia en la calle? Que posiblemente eso fue lo que vio en su casa. Cuando papi llegaba con dos o tres tragos, cuando papi se había descuidado de los asuntos espirituales, ya no iba a la iglesia por meses, y ahí aprovechó el enemigo. Recibí una llamada telefónica esta semana de una señora que yo no conozco, pero como pastor hay gente que nos llama y pide ayuda. Violencia doméstica en su casa. Un matrimonio de 19 años, feliz, un hombre responsable, proveedor, y de la noche a la mañana, violencia tras violencia. Se fue de la casa, se llevó el carro, sacó todo el dinero de la cuenta de banco, la dejó sin un centavo. Ya esta semana le cortaron el gas. Y ya el lunes, mañana el lunes van a cortarle la electricidad y el agua. Y ella nos explica, me decía, pastor, esto es increíble lo que me está pasando. Ese hombre no era así. ¿Usted sabe qué sucedió? Que el enemigo entró en negociaciones con él y lo convenció que ser varonilmente, comportarse varonilmente, es poder tener más de una mujer. Entonces tiene un amante allá en Atlanta a la cual está dedicando todo su tiempo y todos sus recursos. Y acá su esposa, su hijo que necesita, que tiene condición médica de diabetes, no tiene ni un centavo ahora para medicamentos, está sufriendo. Porque entra en negociaciones con el enemigo y quien sufre después es la familia. Eso no es comportarse varonilmente. ¿Usted sabe lo que es comportarse más varonilmente? Uno sabiendo que tiene en sus manos el poder de hacer mucho daño, no hacerlo. Uno que tiene la autoridad de Dios, porque mire, la autoridad de varón de tu casa, la autoridad te fue dada por Dios. La autoridad de cabeza, la autoridad de sacerdote, la autoridad de profeta, la autoridad de líder fue dada a ti por Dios. Alabado sea el Señor. No sientas miedo de que alguien te lo puede quitar. Porque como decimos en Puerto Rico, lo que se da no se quita. Si Dios te lo da es para ti, pero sé sabio. Sé sabio en la forma en que tú manejas. Dios te ha hecho líder. ¿Usted sabe por qué Dios te ha hecho líder, varón? Para que tú dirijas tu familia al plan perfecto de Dios. Alabado sea el Señor. Dios te ha hecho sacerdote para que tú intercedas por tus hijos ahora que están pequeños, para que cuando tengan mayoría de edad no se pierdan en ese mundo, alabado sea el Señor. Dios te ha hecho profeta para que tú le comuniques el mensaje de Dios. Tu familia no es para negociar, no permita que el diablo negocie con tu familia, alabado sea el Señor. No es negociable. Pero las damas no se pueden quedar atrás. Lo justo es justo. Lo justo es justo. No esté sacando su sombrilla porque lo suyo viene. La Biblia también habla a la mujer. No solamente habla al hombre. La Biblia también habla a la mujer. Y la Biblia en Efesios 5:33 dice: mujer, respeta a tu marido. Respeta a tu marido, mujer. Eso no lo digo yo, eso no lo dice el pastor Cáceres. Mire, no se enoje conmigo, hermana. Yo sé que ustedes son más aquí que, y en todas las iglesias las hermanas son más que los muchachos. Yo entiendo eso. Yo simplemente soy un mensajero. Yo soy el muchacho que le trae el mensaje. Eso lo dice el Señor a través de Pablo. Amén. Para su propio bien. Para que su hogar no se convierta en un caos y en un infierno. Alabado sea el Señor. Es más, la Biblia la llama a usted mujer sabia. En Proverbios la Biblia la llama, mire, saca el tiempo el Señor para darle un nombre excelente. Mujer sabia, porque usted edifica su casa, usted cuida, usted protege, usted, alabado sea el Señor, hace lo que tenga que hacer para mantener su casa en su lugar. Alabado sea el Señor. Mujer sabia. Y yo sé que la mujer fue creada diferente a los hombres. Óigame bien, yo sé que ustedes son muy diferentes. Yo miro a mi esposa y es bien diferente a mí. Y ella me mira a mí y dice que yo también soy diferente. Eso es normal. Amén. Y yo sé que la mujer, Dios la capacitó mucho más sentimental que nosotros los hombres. A veces hay hombres por ahí que van por la vida, que parece que no tienen sentimientos ninguno. Pero créame, sí tenemos. Tenemos unos cuantos por ahí. Amén. Y yo sé que Dios las ha capacitado a ustedes y las ha hecho mucho más sensibles que nosotros. Eso está bien, porque Dios necesitaba un balance. En lo que estaba haciendo, Dios necesitaba un balance. Ustedes son ese balance perfecto en cuanto a lo sentimental. Amén. Y es precisamente el hecho como son ustedes que las lleva muchas veces a hablar con otras mujeres. ¿Verdad que sí? Nosotros, los hombres, Ponernos a contarle nuestras cosas a otro varón. ¿Qué va, hermana? Ni aunque me ofrezcan un pase de por vida a Golden Corral. No hacemos eso. No somos así. Somos introvertidos. Amén. Pero la mujer es extrovertida. Y buscan válvulas de escape. Y encuentran eso en otras mujeres. Y comienzan a hablar a otras mujeres de cómo se sienten. Porque como son mujeres como ella, bueno, ella posiblemente me entiende. Porque es mujer como yo. Piensan y razonan ella. Y es cierto. Y yo como pastor le digo que eso está bien. Óigame bien, eso está bien. Pero sea sabia, como dice la Biblia en Proverbios. Sea cuidadosa y sea sabia a quien usted le comparte sus problemas matrimoniales y familiares. Porque dentro de las iglesias hay Jezabel. Hay víboras. Dentro de las iglesias hay víboras, amadas. Tenga cuidado lo que usted dice y a quien le dice. No se ponga a hablar mal de su marido. Mujer, no se ponga a hablar mal de su marido. Porque eso no es respeto. Eso no es respeto ninguno. Y lo más triste es que su marido se entere por otras personas lo que usted está diciendo de él. En algún momento de la vida de esa dama, de esa mujer, en un descuido espiritual, el enemigo entró, alabado sea el Señor, y comenzó a hacer negociaciones con ella, haciéndole creer que está bien, como ella es víctima, está bien el que ella comience ahora a desacreditar a su marido, a ponerlo por el suelo, alabado sea el Señor. No critiques a tu marido. Porque créeme cuando te digo que esa otra mujer a la cual tú vas a contarle tus penas no va a poder hacer nada por ti, alabado sea el Señor, esa es la verdad. Ella no va a poder hacer nada por ti. Mira, muchas veces están peor que tú. Esa a la cual tú vas a contarle tus penas, muchas veces está peor que tú. ¿Qué consejo te puede dar una persona así? Tu esperanza, mujer de Dios, tu consuelo, tu fortaleza, tu amparo, tu refugio, es el Señor, alabado sea el Señor. Ese es el que te puede cambiar la situación, porque una de dos cosas va a hacer el Señor con ese marido difícil que tiene. Una de dos cosas. O lo cambia o lo quita. Pero Dios va a hacer algo. Alabado sea el Señor para siempre. Pero es importante que tú le dejes el asunto a Dios. No trates tú de arreglarlo. No trates tú de arreglarlo porque se va a dañar la situación. Y yo le voy a decir un poquito, algo más. Y yo sé que esto no le va a caer muy bien a muchos. Ni al diablo mismo le va a caer bien. A veces el enemigo se acerca. Y aprovechando que tú estás en crisis, mujer de Dios, se acerca con la idea atractiva, con la negociación de que tu única solución es el divorcio. Alabado sea el Señor. Pero pastor, usted no sabe lo que hay en la olla. Yo soy la que estoy sufriendo. Yo soy la que estoy pasando. No podemos ir en contra de la palabra de Dios. No importa lo que tú estés experimentando, no importa lo que tú estés viviendo, alabado sea el Señor, no podemos ir en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios enseña, amado, que cuando único se autoriza un divorcio en una pareja es por infidelidad. Infidelidad. No nos llevamos bien. La Biblia no te autoriza el divorcio. Pero Dios sabe que hay caos, Dios sabe que hay gente difícil en los matrimonios, Dios lo sabe. Y entonces Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en Corintio, te da una venida de escape. Para que haya paz en el hogar, dice Pablo, sepárese entonces. Pero te añade, quédate sin casar. Pero pastor, eso está difícil. Yo soy una mujer joven. ¿Cómo yo voy a poder sobrevivir eso? Es que Dios te lo hace difícil. ¿Tú sabes por qué Dios te lo hace difícil? Para que tú veas el matrimonio como algo serio, alabado sea el Señor, como algo sagrado, como algo divino. Dios quiere que las parejas tomen el asunto del matrimonio como algo serio. Amén. Antes de casarse, antes de decirse el sí, vamos a vivir juntos por el resto de nuestra vida. Antes de hacer eso, consulta a Dios. Y pregúntale a Dios, Señor, ¿este hombre es el que me conviene o no me conviene? Y cuando Dios te dé la aprobación, entonces cásate, porque Dios no se equivoca, alabado sea el Señor. Y si algo sucede con ese hombre, Señor, tú me diste la autorización y aquí lo tienes, haz algo. Vino dañado de factoría. Quiero la garantía, alabado sea el Señor para siempre. Pero es cuando consultamos a Dios y esperamos por la voluntad perfecta de Dios. Cuando yo conocí a esa muchacha, mire, cuando yo conocí a esa muchacha, ella estaba loca por mí, alabado sea el Señor. Estaba loca por mí, yo no sabía ni qué hacer, no sabía dónde meterme ya. Y la tuve que mandar a orar, sierva, ora, porque imagínate, Dios mío, Señor. No hace broma, los dos comenzamos a orar. Cuando yo empecé a sentir maripositas acá adentro, cada vez que yo la veía, y yo estaba de lo más tranquilo, y cuando aparecía la hermana Katy, las mariposas comenzaban, y no era presencia de Dios, créame, no era presencia de Dios, comencé a distinguir rápido, espérate, aquí está pasando algo. Y comenzamos a trabajar junto con niños, mire para allá, con niños. Y ahí el Señor trató con mi corazón, el Señor trató con el corazón de ella. Ella estaba orando por mí y yo por ella y yo no lo sabía. ¿Y usted sabe lo que hizo el Señor? Dios mío, para confirmarme me dio 10 sueños con esta muchacha. Uno detrás del otro. No es un sueño este mes, otro sueño el otro mes, amado. 10 días corridos soñando con ella. Ya para el quinto sueño yo sabía que ya el Señor estaba en el asunto. Imagínense, cinco sueños, seis sueños. Y le decía al Señor también, ya Señor, ya. Y el Señor seguía dándome sueños. Todas las noches soñaba con ella. Y la veía, mira, otro sueño más. Y el otro día, otro sueño más. Dios confirmando. Es más, lo voy a decir más. Nos fuimos a un viaje misionero de jóvenes allá a la isla de Vieques. Y estando allá en el bote, en medio del mareo que tenía yo. Medio del mareo, yo no sé si fue la enfermedad, yo no sé, no explico. Yo sé que ahí le propuse yo matrimonio a ella. Por si acaso me moría, déjame asegurarme aquí. Y amado, le propuse matrimonio y para mi sorpresa, los anillos de matrimonio nos los regalaron. Cuando nos casamos, yo hice gestiones para hacer un préstamo y comprar un montón de cosas. Y para nuestra sorpresa, nos dieron tantas y tantas ofrendas en la noche de boda, que fui el próximo día, después que vine de la luna de miel, por supuesto, no fue rápido, después que vine de la luna de miel, fui al banco y de un pago saldamos todo. El Señor poniendo cada cosa en su sitio, confirmando, amados. Usted no puede entrar a un matrimonio, algo serio, que Dios considera extremadamente serio. Por eso Dios pone la cláusula en su palabra, que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y por ahí hay mucha gente tomando esto muy livianamente. Y es mi deber como pastor comunicarle lo que está en la palabra, el principio bíblico. No hay divorcio, en la mente de Dios no hay divorcio. Hay que pensar antes de casarse. Hay que pensar antes de casarse. Hay que buscar la aprobación de Dios. Y si uno se casa sin la aprobación de Dios, entonces usted se atiene a las consecuencias. Porque eso es de por vida. Y si el hogar es un infierno, que usted lo ha tratado todo y nada funciona, pues entonces Pablo le da la salida de la separación con la cláusula de que no se puede casar. Pero el pastor, ¿y qué de toda esa gente en las iglesias que se pasan casándose una y otra vez? Allá ellos con el Señor, porque la Biblia dice que Dios los va a juzgar un día. Un día van a estar ante la presencia del Señor y Dios es el que va a determinar. Yo no puedo determinar nada con ellos. Eso le toca a Dios. Pero el enemigo, amados, porque nos queda poco tiempo, el enemigo va a tratar de entrar en negociaciones con usted para que usted pierda su ministerio, usted pierda su familia, que es lo más que ama, y sobre todo usted pierda su salvación. Lo más valioso que usted y yo hemos recibido no es el buen cheque que nos da el gobierno por los taxes. Que hay dos o tres por ahí que antes tenían caras tristes y ahora yo los veo con caras alegres y eso me confirma que ya el cheque llegó. ¡Qué bueno! Dios quiera que Dios los bendiga más. No se olvide de honrar al Señor con sus diezmos. Ministerio Nueva Vida predica diezmos, creemos en diezmos, es un fundamento bíblico y detrás del dar para Dios con los diezmos está la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Esto es cuestión de fe. Es cuestión de fe. La salvación es lo más grandioso que Dios le ha dado a usted y me ha dado a mí. Y aunque fue gratis, porque usted no pagó un centavo, usted no hizo absolutamente nada, por eso tan hermoso y tan valioso que se llama salvación. Todo lo hizo el Señor por usted y por mí. Y ha sido ofrecida gratuitamente la salvación de Dios para usted y para mí. Ha sido ofrecida gratuitamente para que usted y yo conozcamos el grande amor de Dios que no se puede medir ni a lo largo, ni a lo ancho, ni a lo profundo. Alabado sea el Señor. Así de inmenso es el amor de Dios por usted y por mí. Y no podemos menospreciar eso tan grande que se llama salvación. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta el apóstol. De ninguna manera podemos escapar si usted y yo menospreciamos ese gran regalo de Dios. Y créame cuando le digo que una cerveza no se puede comparar por la salvación. Un cigarrillo no se puede comparar con la salvación. El efecto que causa cualquier tipo de droga no se puede comparar con la salvación. El placer que pueda causarle una persona que no es su esposa ni su esposo, momentáneo, no se puede comparar con la salvación. Y el enemigo va a venir a su camino, se va a encontrar con usted en el camino y va a venir con diferentes propuestas. Va a tratar de entrar a negociaciones con usted en cuanto a su salvación. ¿Cómo escaparemos si tenemos esto tan grande llamado salvación en poco? Si lo menospreciamos, si lo canjeamos, si lo cambiamos con cosas que son perecederas, alabado sea el Señor para siempre. No caiga en la trampa del enemigo. No caiga en la trampa del enemigo. Lo que Dios nos ha dado es mucho más valioso. Y nada en este mundo, por más esplendoroso que sea, por más impresionante que sea, se puede comparar con la salvación que Dios nos ha otorgado a través de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie en esta tarde. Aleluya. Su ministerio, su familia, su salvación no son negociables. ¿Dónde están los músicos? Necesito los músicos. Vamos a cerrar nuestros ojos, amados. Cierren sus ojitos por un momento. Padre, yo te doy gracias por tu palabra que ha sido expuesta en esta hermosa tarde, Señor. Tú has separado esta tarde para nosotros, para hablar a nuestras conciencias, para hablar a nuestros corazones, Señor. Yo te doy gracias, porque tu palabra ha sido sembrada. Señor, yo he cumplido mi función sacerdotal de esta casa. Como padre, he predicado la verdad, Señor. He predicado tu verdad. Y tu verdad, dice la Biblia, nos hace libres. Lloro en esta tarde por libertad. Lloro en esta tarde, Señor, por esas puertas que han sido abiertas. El enemigo entre a negociar con nosotros. Nosotros en nuestra ignorancia, en nuestra negligencia, hemos abierto esas puertas, Señor. Pero hoy en el nombre de Jesús, yo declaro esas puertas cerradas, Señor. Hoy vamos a cerrar puertas, hoy vamos a cerrar ventanas. Hoy termina la negociación de nuestro ministerio, de nuestra familia y de nuestra voz al Señor, salvación con el enemigo. Hoy se detienen esas negociaciones. Y nos mantenemos en el pacto, Señor, que hemos establecido contigo. Un pacto de sangre, un pacto que ha sido sellado con sangre. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos amparamos, Señor, en ese pacto. Yo oro, Señor, con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Cierren toditos sus ojos, cierren toditos sus ojos. Nadie tiene que estar mirando a ningún sitio. Cierren sus ojitos, inclinen sus cabezas. En esta tarde yo hago un llamado. Y este llamado es para las personas que han entendido que han cometido el error de comenzar a negociar con el enemigo de una u otra manera. Se han descuidado de tal manera que el enemigo ha entrado en negociaciones con ellos. Y hoy ellos se dan cuenta de la pérdida que están teniendo. Ellos se dan cuenta que todo fue un engaño de Satanás. Pero hoy la palabra de Dios y el Espíritu de Dios trae revelación a sus corazones, a sus mentes. Y ellos entienden que hay que hacer un nuevo pacto con el Señor en esta tarde. Yo hago un llamado a ti, hermano, a ti, hermana. Si en esta tarde tú sientes la necesidad de hacer un nuevo pacto con Dios, ahí donde estás, levanta tu mano. Levanta tu mano en alto, que la vea el diablo. Que la vea el diablo en alto. Que en esta tarde tú renuncias a sus negociaciones. En esta tarde tú renuncias a sus negociaciones, alabado sea el Señor. Y tú en el nombre de Jesús comienzas de nuevo. Tú en el nombre de Jesús comienzas de nuevo. Esto es un nuevo comienzo, un nuevo principio en el Señor. Que levantaron sus manos rapidito al altar, no se quede ya. Vamos a hacer profesión pública de este compromiso que estamos haciendo hoy. Que nos vean los ángeles que son testigos y que nos vea el mismo Satanás, que hoy se renuncia a las negociaciones que hemos tenido con él. Hoy cerramos la puerta en el nombre de Jesús. Cerramos la puerta, alabado sea el Señor. Gloria a Jesús. Hay más manos, yo sé que hay más manos. No se queden en su asiento, amigo que nos visita, si tú no has entregado su corazón al Señor, haz un pacto con Dios en esta tarde. Esta tarde es tarde de pacto con Dios. Es tarde de pacto con Dios. No te vayas de este lugar, alabado sea el Señor, con el engaño de Satanás, pensando que las cosas del mundo son mejores, que vas a perder grandes cosas si entregas tu corazón al Señor. Al contrario, vas a ganar mucho más. Que este llamado, amigo, que nos visite también para ti. Pasa al frente y haz pacto con Dios en esta tarde. Dios quiere hacerte bien. Él quiere bendecirte. Él quiere que el plan y propósito que has trazado para tu vida se cumpla, que tú lo veas. El Señor alabado a siempre. A los hermanos y amigos que nos ven a través de la internet, este llamado también es para usted. Hoy es día de pacto. Hoy es día de renunciar a las negociaciones del enemigo. Decirle no al enemigo y decirle sí a Cristo, alabado sea el Señor. Hoy es día de pacto. Ahí donde estás, inclina tu cabeza y haz pacto con Dios. Dile al Señor: Señor, renuncio a las negociaciones del enemigo y cierro la puerta. Alabado sea el Señor. Recibe al Señor en tu corazón. Haz un nuevo pacto con Él. Él te recibe con lazos de amor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esos que están a través de la internet mirando en esta tarde, Señor, y los ato a ti, Señor, con lazos de amor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias a tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Yo toco estos varones, Señor, que en esta tarde renuncian. Ellos renuncian a todo pacto del enemigo, Señor. En esta tarde renuncian a todo pacto, Señor, y hacen pacto contigo. Terminan sus negociaciones. Hoy terminan las negociaciones con el mundo. Hoy terminan las negociaciones con la carne. Y hacen pacto con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo los toco en acción del rey, Señor. Porque tu palabra ya ha sido sembrada. Tu palabra ha sido sembrada, Señor. Y hoy es día de nuevos comienzos en ti. Nuevos principios. Segundas oportunidades, Dios mío. Y esta tarde te damos a ti la gloria. Te damos a ti la honra, Señor. Eres tú tratando con la necesidad del hombre. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. 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 Gracias, Jesús. Los ancianos pueden pasar y orar. Los ancianos pasen y oren. Que reciba el Señor. Amén. Qué bueno. Un alma para Cristo. Un alma para Cristo, amado. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Hoy terminan en las negociaciones con el diablo. Terminan hoy. Y él hace un pacto nuevo con el Señor. Repite conmigo. Padre, yo vengo a ti en el nombre de Jesús. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias por esta vida que viene a ti, Señor. Y hace un pacto. Y en este pacto recibe la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que lo limpia de toda maldad. Todo su pasado vergonzoso ha sido perdonado. Y hoy tú le das un nuevo comienzo en ti, Señor. Su nombre está siendo escrito en este momento por un ángel en el cielo, en el libro de la vida. Y hay gran gozo, dice tu palabra. Gracias, Señor, por el gozo que hay en el cielo y que has compartido aquí en Augusta, Georgia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria la que seguimos viendo en este lugar, Señor. Seguimos experimentando tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, Señor. Tu presencia, tu trato, tu espíritu tratando con nosotros y las necesidades de nuestra gente, Señor. Gracias, porque tú rompes cadenas en esta tarde. Tú rompes cadenas, Señor. Tú rompes cadenas, tú rompes cadenas, Padre. Tú rompes cadenas. Yo doy gracias, gracias, Padre. Porque en esta tarde se cierran las puertas, se cierran. Se cierran las puertas en el nombre de Jesús. Se cierran las puertas, Padre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.